En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 13 de marzo de 2019. Un día más, la información sobresaliente, más destacada de día, tiene que ver con el ambiente preelectoral que estamos viviendo. Ya saben ustedes que de aquí al día 28 de abril, bueno, mucho después, porque 28 días después del 28 de abril hay elecciones autonómicas y municipales en muchos lugares de España. Por lo tanto, vamos a estar hablando de los enfrentamientos entre los partidos un día sí y otro también. Y hoy es un día para hablar de enfrentamientos preelectorales entre partidos políticos con excusas que van más allá, en teoría, de lo que es la estricta lucha partisana. Saben que una de las polémicas de la que venimos, que ha estado ocupando la atención preferente de muchos de nosotros durante los últimos días o semanas, es la polémica que se originó con el uso que hacía el gobierno de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y el abuso, dice la oposición, y también la estadística, por cierto, de los decretos ley que el gobierno está promoviendo para hacer campaña también en beneficio propio. Bueno. Uno de esos decretos, tal vez el que tenía una mayor trascendencia, se ha convertido hoy en la piedra de toque, en el caballo de batalla, en el motivo de la discusión entre los dos partidos todavía hegemónicos de la derecha, PP y Ciudadanos, y el partido gobernante, que es el Partido Socialista. Ese decreto tiene que entrar el 1 de abril. Y tiene que ampliar el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas en una primera fase. Bien, ¿qué es lo que dice Ciudadanos? Mire usted, un decreto ley no puede modificar una ley orgánica y por tanto creemos que este procedimiento es inconstitucional y vamos a tratar de apurar todas las posibilidades, ahora conoceremos los detalles, para que efectivamente no pueda producirse algo que es un contradios desde el punto de vista jurídico, dicen los de Ciudadanos. Y esta mañana se ha producido una reunión en la mesa del Congreso de los Diputados, pues bastante encendida, bastante, en fin, controvertida, por decirlo en términos suaves, con un trasfondo que no varía demasiado respecto de lo que les contaba hace un instante. El cabreo del Partido Popular, sobre todo, también de Ciudadanos, pero en este caso se ha significado más el Partido Popular en relación a esa actitud que mantiene el gobierno con los decretos ley, con los usos, a juicio del PP, indebidos de la rueda de prensa de los viernes. La Junta Electoral Central, esta es una noticia de hace tres días, le dijo al PP que no tenía razón, pero el PP no se ha quedado conforme. Y ha presentado un recurso, en este caso, ¿ante quién? Ante el Tribunal Constitucional. Bueno, dirimamos primero los detalles de esta primera historia y luego seguimos, porque todo tiene un tracto sucesivo, que dicen los juristas. Alicia González.
El Partido Popular está dispuesto a llegar hasta el final para que el Gobierno no ponga en marcha los decretos ley que anuncia cada viernes, después de que la Junta Electoral Central haya rechazado suspender las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Pablo Casado no se conforma y anuncia que su partido irá al Tribunal Constitucional. La razón está.
En España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos, no. En España hay que gobernar con la división de poderes. El Ejecutivo tiene que pasar por el Legislativo para aprobar leyes. Iremos hasta donde haga falta para que no se haga campaña electoral a costa de los españoles.
Palabras de Casado desde Zaragoza, donde ha agradecido al PAR, al partido aragonés, que no se vaya a presentar a las elecciones generales para evitar la dispersión del voto. Así ha pedido a Vox, sin nombrarlo, eso sí, que reflexione y haga lo mismo, sobre todo en provincias donde están en juego menos de 6 escaños.
Otras fuerzas a las que yo respeto mucho porque defienden la Constitución y la unidad de España, pero que quizás se conviertan en los mejores aliados de una dispersión del voto que pudiera, según dicen las encuestas, revalidar el gobierno más letal de la historia reciente de España.
Y añadía que está dispuesto a tenderles la mano para evitar que los votos se pierdan por el camino.
Bueno, la posición del Partido Popular en relación al recurso al Tribunal Constitucional ha quedado claro porque nos lo ha explicado muy bien Alicia González. Pero les decía que todo tiene un tracto sucesivo, porque no es un problema de que se esté en general contra los decretos, sino que hoy se está en particular contra uno. Uno que tiene que ser debatido ya mismo por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, está siendo objeto de discusión en la mesa del Congreso, que aunque esté disuelto el Pleno, mantiene, como es lógico, su actividad parlamentaria. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Ciudadanos? Lo decía hace un instante, es decir, no se puede modificar una ley orgánica por un decreto ley y, por lo tanto, vamos a hacer las cosas bien. Y ha originado una polémica, algo que parece ser que tiene una razón estrictamente formal, de pulcritud jurídica, ha motivado, como verán enseguida, una encendida polémica política donde han entrado todos los partidos con argumentos claramente políticos. Naturalmente, además, todos en contra de Ciudadanos porque se convierte, en teoría, en el malo de la película. ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana en la mesa? Detalles. ¿Qué te harás? Buenas tardes.
Hasta con las Cortes disueltas, el conflicto permanece. Nueva bronca en la mesa provocada por Ciudadanos, que pone en duda que el permiso de paternidad pueda entrar en vigor el 1 de abril, porque dicen que un real decreto no puede modificar una ley orgánica, y menos en campaña electoral. Este era el argumento de Ignacio Prendes, el vicepresidente de la mesa.
No creemos que se pueda modificar una ley orgánica, ¿no?, como es esta. Entonces tenemos dudas de esa constitucionalidad y por eso hemos pedido una ampliación del informe a los servicios jurídicos de la Cámara y, bueno, tras un debate y discusión en la mesa, hemos acordado continuar, eso ya es lo que le explica la presidenta, mañana con la reunión y evaluar entonces esa petición.
Pero en la reunión celebrada esta mañana, los letrados han dado el visto bueno a la entrada en vigor de la citada norma, porque dicen que el Real Decreto solo afecta aspectos técnicos de la Ley de Igualdad, no al grueso de la ley orgánica, clavo ardiendo al que se agarraba el PSOE para poner el grito en el cielo. Rafael Simancas acusa a PP y Ciudadanos de prevaricación.
Falso, falso. Hoy se ha demostrado. No hay ningún problema. Lo que están haciendo hoy, insisto, es gravísimo. El Partido Popular y Ciudadanos están llevando la utilización sectaria y fraudulenta de la mesa del Congreso hasta el límite del delito de prevaricación. Ciudadanos ya no se limita al tongo, al chanchulleo y al pucherazo en sus procesos internos. Ahora quiere llevar el tongo, el pucherazo y el chanchulleo también al Congreso de los Diputados y no se lo vamos a permitir.
Críticas especialmente duras a Ciudadanos, que ha llevado la voz cantante en este asunto, según fuentes socialistas que dicen que el PP solo ha ido a rebufo, sabiendo que esta estrategia tiene las patas muy cortas. 24 horas de enredo, dice el PSOE, que augura que mañana Ciudadanos y el Partido Popular recularán en la siguiente reunión de la mesa del Congreso.
Bueno, ya veremos si reculan o no reculan, eso lo sabremos mañana. De momento nos contaba Ketty, se ha producido un informe de carácter oral por parte de los letrados del Congreso y ahora veremos si lo ratifican mañana en el informe que han pedido tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Lo cierto y lo importante, desde mi punto de vista, lo más trascendente, es que esto no se ha convertido solo en una lucha de carácter jurídico, porque si fuera eso, oiga, esperemos a ver lo que dicen los letrados y aquí paz y después gloria. No, se ha convertido en munición de un debate político en toda regla. Ciudadanos sabe que está señalado, sobre todo por la izquierda, y que en este momento, en vísperas electorales, no puede, digamos, perder contacto con sus electores, no puede hacer algo que le pueda costar electoralmente un precio demasiado caro. Por eso ha salido inmediatamente Inés Arrimadas a dejar muy claro que todos los progresos, dice ella, que hasta ahora se han conseguido en materia de permisos de paternidad, se han producido gracias a la iniciativa de Ciudadanos y que, por lo tanto, no están dispuestos a recibir lecciones de nadie.
Que fue la primera medida que se puso en marcha gracias al acuerdo con Ciudadanos. La primera medida que consiguió Ciudadanos a nivel nacional fue aumentar de 2 a 4 semanas el permiso de paternidad. Y en los siguientes presupuestos subimos a 5 semanas. No vamos a recibir lecciones por parte de ningún partido que ha votado en contra de aumentar los permisos de paternidad cuando estaban incluidos en un presupuesto que cuadraba, cuando se negociaron en una tramitación parlamentaria, cuando se hicieron las cosas bien. Por tanto, desde luego, vamos a decirle al Partido Socialista que Moncloa Moncloa no es su cortijo y que el Congreso de los Diputados no se puede utilizar para hacer campaña electoral.
¿Y cuál es la réplica que ha recibido esta argumentación por parte de Ciudadanos? Pues ahora la verán enseguida. Han intervenido dos mujeres, una en representación de Podemos directamente, por cierto, que hoy es noticia y además directamente relacionada con la paternidad, porque hoy hemos sabido que Irene Montero, que está sustituyendo a su marido, Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias todavía está acabando el permiso de paternidad, ha anunciado que está embarazada de 4 meses de una niña. Por lo tanto, va por la tercera. Y eso, digamos, le da un factor, si quieren ustedes, más sentimental o más emocional al debate que hoy se ha abierto. Pero bueno, más allá del detalle del embarazo de Irene Montero, lo que está claro es que argumentalmente Podemos ha querido entrar a degüello contra Ciudadanos y lo ha hecho de esta manera.
Bueno, en concreto los está poniendo Ciudadanos. Eso era el feminismo liberal, poner dificultades para que se apliquen y se aprueben en este país un aumento de los permisos que ni siquiera es todo lo que este país necesita, porque este país necesita alargar esos permisos y que además sean iguales e intransferibles entre los hombres y las mujeres. Pero ni siquiera lo poquito que el Partido Socialista estaba dispuesto a avanzar en forma de real decreto, el feminismo liberal de Ciudadanos lo va a permitir.
Y verán ustedes que en esta materia concreta, en este argumentario de carácter ideológico, no hay ninguna diferencia entre Podemos y el resto de las formaciones de la izquierda, porque todos dicen prácticamente lo mismo. Así que no hagamos, digamos, información redundante. Vamos directamente a la fuente. Les he dicho al principio, y ha quedado claro además en la crónica de Ketty Garat, que la iniciativa parte de Ciudadanos y que tiene, en teoría, y ahora buscaremos alguna aclaración concreta, un carácter eminentemente jurídico de pulcritud democrática. Dice Ciudadanos que no se puede modificar una ley orgánica a través de un decreto ley, aunque ya han visto que la polémica trasciende lo meramente jurídico. Ignacio Prendes es vicepresidente primero de la Diputación Permanente y diputado de Ciudadanos, el hombre que ha sido el encargado de trasladar esta polémica a la mesa del Congreso de los Diputados. Don Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Vamos primero con la parte jurídica. Usted tiene muy claro, a pesar del informe oral hoy de los letrados, que tiene usted razón.
No, vamos a ver. Yo tengo muy claro que esa pregunta es absolutamente pertinente. O sea, lo que me parece inaudito es que se nos hable incluso de que estamos rayando la prevaricación porque hemos hecho una pregunta, señores. Hemos hecho una pregunta y la pregunta es muy clara. ¿Se puede modificar una ley orgánica mediante un decreto ley o no se puede? Y en su caso, ¿en qué términos? Teniendo en cuenta además que estamos hablando de que las Cortes están disueltas. Y esa es lo que es la pregunta que hemos pedido que se nos resuelva y que mañana se nos resolverá. Y a partir de ahí, pues en función de lo que se nos diga, continuaremos la tramitación de los decretos leyes. Y todo esto ha desatado pues esa salida absolutamente fuera de tono del señor Simancas, que le veo, la verdad, muy nervioso, porque hemos hecho una pregunta, además con usted creo que lo ha explicado muy bien, de carácter puramente técnico-jurídica, ¿no? Que es lo que le corresponde hacer a la mesa, controlar desde un punto de vista técnico-jurídico si los escritos que se presentan están correctamente presentados o no. Y nada más que eso, es lo que hemos hecho.
Acláreme un punto que no termino de tener del todo claro. Me cuentan, lo ha contado Ketty Garat en la crónica que hemos escuchado hace unos minutos, que con carácter informal o con carácter verbal, como usted quiera, ya los letrados del Congreso han dicho que sí, que se puede aplicar ese decreto de ley como está redactado y que, por lo tanto, su tesis jurídica, digamos, no prosperaría. ¿Es correcto que se ha producido ese dictamen?
Vamos a ver, lo que los letrados han manifestado, porque tenemos un informe, todos los asuntos que llegan a la mesa llevan un informe muy escueto, muy breve, eso es cierto, es que ellos no habían apreciado ningún obstáculo de carácter constitucional. Pero no respondían, digamos, pero esa la respuesta a esa pregunta que yo he hecho, sí han pedido que necesitaban un tiempo para estudiarla. No porque estén de acuerdo con su inconstitucionalidad o no, sino porque se planteaba una cosa nueva y pedían un tiempo para estudiarla y que hemos dicho, oye, pues el plazo es 24 horas porque se tiene que tramitarse con celeridad y con rapidez y no hay ningún ánimo obstruccionista por nuestra parte que se conteste a esa cuestión y a partir de ahí continuaremos la tramitación. Nada más, ha sido una cosa. Hoy hemos acordado otra cosa muy con otro informe de los letrados, que es que los proyectos, los decretos leyes en la Diputación Permanente podrán tramitarse como proyectos de ley por la vía de urgencia, que no se ha hecho nunca. Yo lo que quiero hacerles ver es que estamos en una situación absolutamente excepcional, inaudita, que no se ha vivido nunca, porque tenemos un gobierno que está utilizando el mecanismo de los decretos leyes como pura propaganda electoral, como un mecanismo de propaganda electoral. Y por lo tanto, hasta ahora, que se han tramitado, es cierto que se han tramitado en muchas legislaturas decretos leyes en la Diputación Permanente y se han convalidado, pero ningún decreto ley con el tenor de los que nos trae el gobierno. Entonces, ante esa situación excepcional, ya hemos pedido un informe la semana pasada, hoy nos lo han remitido, un informe absolutamente preciso y detallado que dice que en la tramitación, o sea, que se podrán tramitar como proyectos de ley. Bueno, eso nos permite a nosotros defender la facultad legislativa de las Cortes, que es nuestro trabajo. El poder legislativo está residenciado en las Cortes Generales, pero este gobierno parece que se lo quiere cargar, que quiere actuar con estos modos autoritarios, ser el que gobierna, utilizar esa facultad de ley como una herramienta de puro electoralismo. Y cualquier cosa que se le ponga por delante a esa que entienda que es un obstáculo, pues les parece muy mal. Y ahí esa salida de tono con el señor Simancas.
Una duda de carácter técnico que me suscita la respuesta de usted que me acaba de dar. Sí. El hecho de que un decreto ley se pueda tramitar como proyecto de ley en la Diputación Permanente, ¿supone también que puede ser enmendado?
Claro, puede ser sometido a enmiendas, a cambios, a modificaciones, a debate. En su caso también tendría que ser remitido al Senado para que continuase la tramitación en el Senado. Si por el Senado se produjesen modificaciones, tendría que volver al Congreso y volver a debatir esas modificaciones del Senado. Es decir, digamos, como se tramita ante el Pleno, ante las cámaras cuando están constituidas en pleno funcionamiento, pero en este caso limitado a la Diputación Permanente, porque es que así es lo que dice el reglamento. Otra cosa es que no se haya hecho nunca, porque los decretos leyes que aprobaba el gobierno con las cámaras disueltas eran cosas muy breves, digamos, con contenido muy tasado, que respondían a circunstancias pues efectivamente urgentes o extraordinarias, no previstas, no previsibles, como este gobierno está utilizando el decreto ley como un mecanismo de legislación prácticamente ordinaria. Lo mínimo es defender el derecho de los diputados a hacer nuestro trabajo, a poder legislar, que es la función legislativa, que es la defensa de la separación de poderes. Pero a estos les importa muy poco todo esto, les da igual, y solo pretenden pues eso, atribuirnos el interés de acabar con los permisos de paternidad. Yo creo que lo ha contestado perfectamente Inés Arrimadas, y vamos, no vamos a aceptar lecciones de nadie, porque si alguien no ha conseguido el aumento de los permisos de paternidad en esta legislatura, hemos sido nosotros, pero respetando la ley, con la tramitación acomodada a la ley, con presupuesto y haciéndolo bien, sí, ¿no? de esta manera.
Yo entiendo su razonamiento, señor Prendes, y mañana veremos lo que dicen los letrados y digamos el debate jurídico que quedará zanjado, pero usted tiene que aceptarme, creo yo, vamos, puede usted naturalmente no aceptármelo, que les han brindado un balón. ¿Por qué? Pues porque estamos en campaña electoral y entonces los partidos que quieren sacar rendimiento dicen, aquí tienen ustedes al partido que dice que es liberal tratando de torpedear, de ponerle chinitas el camino del permiso de paternidad.
Bueno, pero yo creo que para eso están ustedes, ¿no? Para explicarles a los ciudadanos los verdaderos argumentos y no tergiversar todo. Y absolutamente cuando uno pretende, en fin, hacer bien su trabajo, que se respeten las leyes, que se respeten las funciones de las Cortes Generales, no puede ser tachado de un bárbaro y de alguien que está prácticamente delinquiendo. Alguien tendrá que explicar esto. Alguien tendrá que explicar que la barbaridad es el uso absolutamente torticero que está haciendo este gobierno electoralista del decreto ley. Alguien tendrá que explicar esto porque es una barbaridad en términos jurídicos lo que están haciendo, ¿no? Entonces, más allá de entrar en el debate sobre el fondo de esos decretos leyes, ¿no?
Pero yo le quiero preguntar sobre el fondo, porque si finalmente se tramita, es decir, si finalmente se somete a votación en la Diputación Permanente, usted tendrá como miembro de la Diputación Permanente que emitir un voto, usted y el resto de los miembros del Ciudadanos representados ahí, que van a votar a favor o en contra.
Bueno, no, si lo digo, tenemos que fijar la posición en su momento, porque ahora mismo yo como miembro de la mesa no me corresponde hacer juicio sobre el fondo del decreto ley, ¿no? En su momento fijaremos la posición y diremos cuál es la posición de Ciudadanos. En todo caso, nosotros ya hemos dicho y nos hemos comprometido además a suprimir esta posibilidad de gobernar así por decreto ley, porque nos parece muy antidemocrático que perdiera la separación de poderes, y es que no es posible continuar así, ¿no? Que se siga haciendo la campaña electoral a costa de pervertir las instituciones, que es lo que está haciendo este gobierno. Pero en su momento, cuando se debata la convalidación o no convalidación de estos decretos leyes, pues veremos cuál es la posición. Lo que sí hemos dicho, y eso ya lo hemos anticipado hoy esta mañana también, es que vamos a pedir su tramitación como proyectos de ley, porque en fin, queremos defender, digamos, la función legislativa, queremos defender la función de esta Cámara, que no se hagan mancos y capirotes de ese principio de separación de poderes, ¿no? Independientemente de si se convalidan o si no se convalidan, evidentemente no cabe ninguna tramitación ulterior, ¿no? Pero si se convalidasen, nosotros vamos a pedir el que podamos debatirlos, que podamos discutir el contenido en su caso y introducir enmiendas o no. O sea, defender lo que es la función legislativa, que es de las Cortes, no es del Gobierno. Es que aquí hay una confusión absoluta. Este Gobierno se cree en posesión de la función legislativa. Que no se puede gobernar por decreto. Se puede legislar por decreto en unos casos muy concretos y muy determinados, y siempre con la participación de las Cortes Generales, ¿no?
Le agradezco de corazón, don Ignacio, que me haya atendido. Un saludo con él.
Muy bien, suerte. Gracias.
Bueno, pues esto es lo que podemos contarles de la primera polémica. No es la única, ¿eh? Ya verán ustedes que hoy tenemos tres o cuatro, además de cierta enjundia, precisamente enmarcados en este clima preelectoral que estamos viviendo. Así que completemos cuanto antes el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. Tengo que decir otra vez buenas tardes para que esto tenga un ritmo musical.
Yo te digo buenas tardes dos veces, si quieres, Luis, pero comenzamos.
Tres, y somos
las que
aquí,
hagan falta.
Estamos bien avenidos y nos tratamos con mucha deferencia.
Pero empecemos con las noticias, ¿no? El resumen general. Quim Torra ha presentado esta tarde un recurso al mandato dado el lunes por la Junta Electoral Central para que retirara en un plazo de 48 horas las esteladas y los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat. El presidente catalán acusa al órgano superior de la Administración Electoral de ausencia de imparcialidad por prohibir las esteladas y los lazos amarillos, que en cambio Torra define como símbolos que representan un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta. Esta misma mañana la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado que si finalmente Torra se niega a retirar esos símbolos, se le sancionará.
La ley está para cumplirla. Desaparecerán los lazos porque no puede ser así y seguramente se le impondrá una sanción como no puede ser de otra manera.
Hoy ha habido nueva jornada en el juicio del Procés. El exsecretario general de Diplocat, Alberto Royo, ha reconocido que pagaron el viaje y la estancia a un grupo de diputados y europarlamentarios que se desplazaron a Cataluña en las fechas del referéndum del 1 de octubre, pero ha negado que fueran observadores internacionales.
Esto se refiere a un programa de visitantes internacionales que organizamos desde Diplocat, que es una actividad muy habitual que hacíamos en Diplocat.
¿En qué fecha?
Organizábamos alrededor de 10 al año. Y ese en concreto tuvo lugar entre el 29, creo, de septiembre hasta el 2 de octubre. Pero era un tipo de actividades que casi cada mes organizábamos. Tengo la lista, si le interesa, de todos los programas de visitantes internacionales organizados durante el 2017.
Además, la Fiscalía ha pedido al tribunal que se investigue al director de difusión institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, por si en su declaración como testigo en el juicio incurrió en un delito de falso testimonio. Más cosas, el Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el recurso de amparo del exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, contra la sentencia del caso NOS. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha dictado por unanimidad una providencia donde acuerda inadmitir el recurso de amparo de Iñaki Urdangarín contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y 2 delitos fiscales en el marco del caso NOS. El Tribunal Constitucional señala que dicho recurso carece de especial trascendencia constitucional para ser admitido. Urdangarín consideraba que se podían haber vulnerado sus derechos fundamentales, a la tutela judicial efectiva, la libertad y a la presunción de inocencia.
Y acabamos contándoles que hace tan solo unos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado suspender de manera inmediata todos los vuelos operados por los Boeing 737 MAX 8 después de que ese modelo de la compañía estadounidense haya sufrido dos accidentes sin supervivientes en menos de seis meses. La Agencia Europea de Seguridad Aérea ya prohibió ayer el despegue de esos aparatos por motivos de seguridad, como ha explicado hoy la directora de la agencia española, Isabel Maestre.
Es una medida preventiva, es una medida de precaución, por supuesto. Todavía no se saben las causas del accidente, pero creo que nuestra prioridad son los pasajeros y tenemos que actuar.
Y claro que hablaremos del Brexit. Ya saben ustedes que ayer Westminster rechazó el acuerdo que presentaba Theresa May después de haberlo renegociado con la Unión Europea, y hoy había que votar y se ha votado. Hemos conocido el resultado de la votación hace tan solo unos minutos, si Westminster, el Parlamento Británico, era partidario de el Brexit duro. Estaba previsto que ganara el no, y ha ganado el no, pero por los pelos, Nayara Fernández.
Así es, Luis, los diputados han rechazado por una escasa diferencia de 4 votos una salida sin acuerdo de la Unión Europea.
The eyes to the right, 312.
No es 308. Gana el sí, gana el sí.
Con este resultado, el siguiente paso se producirá mañana, cuando el Parlamento votará nuevamente para decidir si Reino Unido solicita la extensión del periodo negociador para que la salida de la Unión Europea no se efectúe el día 29 de este mes, tal y como está previsto. No obstante, desde las instituciones comunitarias se han mostrado hoy recelosas de la opción por la que puede optar la Cámara de los Comunes mañana, y han pedido a Reino Unido que piense bien cuál es la relación que quieren con Bruselas antes de adoptar cualquier decisión.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Y ahora los deportes. Dani Blanco, bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues nada, en 35 minutos el único equipo español que se mantiene en Liga de Campeones quiere mantenerse en la Champions, que es el Barcelona, que tiene un 0-0 del partido de ida en Lyon y que juega en el Nou Camp ante el Olympique siendo favorito, pero ya hemos visto lo que ha pasado la semana pasada y ayer incluso, que los equipos teóricamente favoritos, pues algunos están eliminados ya en los octavos de final. Bueno, vamos a ver lo que sucede. El Barcelona saca un equipo de garantías, saca Coutinho al final, no Dembélé, porque Dembélé no está al 100% y le reserva para el partido del Betis del domingo en el Villamarín a las 9 menos cuarto, pero hoy juega Messi, Suárez y Coutinho, juega Rakitic, juega Busquets y juega Arthur, y Lenglet acompañando a Piqué en el centro de la defensa, con lo cual el equipo es de garantías para marcar, bueno, para vencer en casa. En teoría eres favorito por eso, porque solo te requieren, solo entre comillas, te requiere ganar en casa el partido ante un rival que es inferior, con lo cual el Barcelona es favorito dentro de 35 minutos en la eliminatoria.
Pues hay una catástrofe absoluta para el Barça. ¿Se sabe algo de la resaca colchonera?
El de la resaca colchonera, no hay reacciones en el Atlético de Madrid, pero sí hay lesiones, y es curioso porque ayer Arias parecía que se retiraba por un cambio táctico de Simeone y se retiró por problemas en los isquiotibiales, y Xavi, que no jugó, volvió y hoy por la mañana ha tenido problemas en los abductores, con lo cual ya el Atlético de Madrid, que tiene, me parece que 39 lesiones musculares en lo que va de temporada, ya prácticamente se lesionan los jugadores sin haber participado en el partido, con lo cual el gafe continúa. Y el Atlético está como el Real Madrid, realmente las 11 jornadas, hombre, el Atlético está más cerca de Barcelona en Liga, pero las 11 jornadas se quedan para el final, se pueden hacer largas para el equipo de Simeone, sin otro objetivo que intentar recortar puntos al Barcelona, que todavía son 7.
Bueno, hay un pequeño aliciente que yo creo que le va a dar una pequeña emoción al tramo final de la Liga, porque yo creo que el Barça es campeón y eso ya no lo cambia nada, hasta alguna hecatombe absolutamente imprevisible. Y es quien queda segundo, es decir, aquí la lucha entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Quedar segundo es interesante porque te quitas de problemas de precampañas y te vas directamente a la Champions.
Sí, bueno, y va a ser el honor de los equipos madrileños, que quien queda últimamente o en las últimas temporadas, no, menos la que ganó la Liga, el Madrid, el Atlético está quedando por encima del Real Madrid en la competición. Pero ayer la verdad es que fue una hecatombe. Las reacciones no se han producido en el sentido de ningún dirigente hablando de lo que pasó ayer en Turín, pero ya vimos ayer las reacciones de los propios implicados, Griezmann, Coque, Simeone, siendo autocríticos, Godín, siendo muy autocríticos con el equipo. Por supuesto, más culpa del Atlético que otra cosa.
Más culpa del entrenador del Atlético, me dicen los propios atléticos.
Pues mira, yo estoy ahí, esto ya es opinión, yo creo que no, que el planteamiento es el que se tenía que hacer, que es verdad que fue demasiado conservador, pero como hemos visto a Simeone, Luis, no nos engañemos, jugando en muchos partidos. Y llevabas un 2-0 a favor, ¿eh? Yo creo que no se puede decir nada del planteamiento, digo, como se han expresado, que he escuchado incluso que el cholismo se ha acabado y que es lamentable como preparó ayer el partido del Cholo Simeone. Yo me parece que es excesivo.
Nos estamos olvidando del tenis y me tendrás que informar cuando haya novedades cómo le va a Rafa en Indian Wells, ¿eh?
En Indian Wells, sí. Te informo porque es verdad que me he entrado sin... Pero te digo en cuanto pueda, te digo cómo va Rafita.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan, amigos, 28 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Les contaba al principio que hoy es un día de muchas polémicas, como manda el momento preelectoral que estamos viviendo. Hemos hablado de la que se ha originado a propósito de los permisos de paternidad y ahora hay que hablar de un debate que ha durado poco en el tiempo, pero que tiene una gran trascendencia desde el punto de vista de lo que pueda ocurrir el 28 de abril. O mejor dicho, el 29 de abril, es decir, una vez que conozcamos los resultados electorales. Hoy, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha hecho en voz alta una reflexión y una petición explícita dirigida, sin nombrarle, a Vox, diciendo: la ley DON nos va a penalizar una barbaridad como no tengamos el sentido común de hacer un pacto. Y es que el partido que tiene menos posibilidades de tener un buen resultado electoral desista de presentarse en aquellas circunscripciones que adjudican muy pocos diputados. Porque de lo contrario, le estamos haciendo un favor verdaderamente espectacular al Partido Socialista. Han pasado pocos minutos y Vox ha dicho que tarari que te vi. Dicho sea de manera coloquial. Lorena López Lobo.
La fragmentación del voto del centro-derecha es algo que preocupa y mucho en el Partido Popular. Por eso, en esta precampaña, están centrando sus esfuerzos, por un lado, en hacer pedagogía entre los votantes y, por otro, en meter presión a sus competidores de Vox. Lo decía esta mañana el líder del PP, Pablo Casado, durante un acto en Zaragoza, en el que ha puesto como ejemplo el buen hacer del partido aragonés, que ha decidido no presentarse a los comicios del 28A para no dividir los apoyos. Un partido, recordemos, que ya concurrió con los populares en las generales de 2015 y 2016.
Ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad. Y es pensar si en aquellas convocatorias electorales en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones, si merece la pena dividir el voto para que algunos escaños pasen al Partido Socialista y a Podemos.
Casado ha destacado además que mientras los separatistas se unen para romper España, haciendo alusión al acuerdo entre Esquerra y Bildu para tener un grupo propio y unido en el Congreso tras las generales, los constitucionalistas fragmentan el voto y hacía la siguiente reflexión.
Yo la reflexión que quiero hacer es que hay en provincias de menos de 6 escaños en las que, representando casi la tercera parte del Congreso, el último escaño de ellas, es decir, unos 20 escaños, basculan entre el Partido Popular o el PSOE o Podemos. Y la reflexión que hay que hacer es si merece la pena que, por parte de otros partidos nuevos, al fragmentar el voto constitucionalista del centro-derecha liberal-conservador, esos escaños engrosen las filas de la izquierda radical en manos de Torra y los Batasunos.
La petición del líder del PP parece haber caído en saco roto porque desde Vox ya han asegurado a través de un comunicado que mantendrán las candidaturas a las elecciones generales en todas las circunscripciones, incluso en las más pequeñas. Mantienen su compromiso, dicen, al tiempo que afean al Partido Popular que haya rechazado las solicitudes presentadas por su formación en Andalucía, incumpliendo varios de los puntos acordados en la investidura. Utilizando sus mismos argumentos, el del voto útil, piden también al PP que retiren sus candidaturas en aquellas comunidades en las que Vox tenga una mayor intención de voto que ellos. Desde el partido de Casado, no obstante, insisten por todos los medios, también a través de las redes sociales. Por eso han difundido un vídeo en el que se recurre a los famosos Epi y Blas de Barrio Sésamo para explicar a los simpatizantes las consecuencias que tendría apoyar a Vox.
Blas, voy a votar a Vox para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
Pero no te das cuenta, Epi, que si votas a Vox, estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas.
Pues no lo entiendo, Blas.
Es muy fácil, Epi. En nuestra provincia de Mar de Sésamo se necesitan 1000 votos para conseguir un escaño. Imagina que un partido constitucionalista tiene 998 votos, pero Don Pimpón y tú votasteis a Vox. Ni un partido ni otro consiguen así escaños, y todos esos votos se pierden. ¡No huyas! Y aprende a votar con la cabeza, utilizando la ley DON.
La formación no ha enviado esta cinta a través de sus canales oficiales, pero está circulando en grupos de WhatsApp y también en Internet. De hecho, algunos miembros del partido lo han compartido en distintas redes sociales.
El Partido Popular está, naturalmente, tratando de conseguir que esta idea del voto útil cale en el electorado. Y es algo que los sociólogos vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo una conversación que tuvimos con Lorenzo Ferrer, analista de NC Report, hace 10 o 12 días, como consecuencia de una encuesta que había publicado en NC Report, donde él ya alertaba directamente sobre lo que iba a pasar si no se producía una reorganización del voto en las circunscripciones más pequeñas. Don Lorenzo Ferrer, bienvenido. Muy buenas noches ya.
Buenas noches, Luis. ¿Cómo estamos?
¿Se puede medir de alguna manera? ¿Hay una evaluación concreta de los escaños que están en juego si no se produjera, que parece que no se va a producir, lo que hoy ha pedido Pablo Casado?
Efectivamente. Existen 41 circunscripciones en donde Vox no tiene posibilidad de alcanzar escaños. De ellas, nueve en las que existe alta probabilidad de que por cocientes el PP no alcance ese diputado y se lo lleven los soberanistas independentistas. Y en otras 30 existe la posibilidad de que el Podemos o PSOE puedan llevarse alrededor de 17 o 18 escaños. Hay que recordar las elecciones municipales de 2015 en la Villa de Madrid, que Vox se presentó a las elecciones municipales. Obtuvo 9.000 votos. Fueron los 9.000 votos que Esperanza Aguirre necesitó para ser hoy la alcaldesa de Madrid y no la señora que es.
Entiendo perfectamente el razonamiento, es impecable, porque además es una cuestión estrictamente de ley electoral, de ley don y de reparto de escaños y de los últimos restos. Pero, naturalmente, desde el punto de vista político, don Lorenzo, y ahora me estoy dirigiendo al analista de un instituto demoscópico, las cosas están muy fluidas. Es decir, no es lo mismo la intención de voto que tiene un partido hoy. La premisa mayor de su razonamiento ha sido, existen 41 circunscripciones donde Vox no tiene ninguna posibilidad de sacar representación parlamentaria. Pero ellos dicen, esto será hoy. Veamos lo que pasa el 28 de abril, porque las cosas están cambiando y las últimas encuestas siguen hablando de un incremento en la intención de voto de Vox.
Efectivamente, no ha cesado su incremento de voto, pero sí ha aminorado el crecimiento. En los primeros meses del año, mes a mes, faltaba varios puntos o un punto. En los últimos dos meses ha moderado su crecimiento a solo unas décimas. Si usted coge la media de nuestras encuestas o la de cualquier otro instituto demoscópico, verá que es así. Todos coincidimos en que el crecimiento explosivo de Vox se frenó en el mes de enero, febrero. Por lo tanto, ellos ya están rozando su techo. Ya no se va a esperar más de ellos. Entre otras cosas porque el electorado del Partido Popular también ha dejado ya de desviar o transferir voto desde el Partido Popular a la candidatura de Vox. Y si aún ha crecido unas décimas en los últimos dos meses, lo es por el voto que está recibiendo desde Ciudadanos.
Entiendo el razonamiento, veremos lo que pasa, porque mientras usted hablaba, trataba de confrontar de memoria, que no es mi fuerte, la encuesta que publicó GAZ3 en el diario ABC antes de ayer, donde yo creo que el crecimiento de Vox era superior a unas décimas, yo creo que era superior incluso a un punto. Pero bueno, no me quiero detener en ese asunto, porque después de todo eso lo iremos viendo conforme se vaya acercando la fecha del 28 de abril. A donde quiero ir es a lo siguiente. Usted ya tiene mucha experiencia, ha asistido a muchos procesos electorales. Hoy se ha producido un debate muy corto en el tiempo porque el señor Casado ha hecho una petición, pero inmediatamente a través de un comunicado Vox ha dicho que no está dispuesto a atenderlo y que por lo tanto no va a desistir en ninguna circunscripción. Lo que yo le pregunto, don Lorenzo, es lo siguiente. Los electores, una vez que ya los partidos han consumado una falta de acuerdo, ¿empiezan a pensar conforme se acercan las urnas más con la cabeza que con la emoción? Es decir, ¿opera el voto útil al final?
Efectivamente, suele suceder así, o en el mayor porcentaje de los casos acaba siendo así. Pero nos encontramos ante un electorado, el de Vox, que se negó a votar a Rajoy en 2015 y 2016, pese al peligro de que Podemos y PSOE alcanzaran el poder. Se negaron a ejercer el voto útil. Y ante esa circunstancia tan dramática de emergencia nacional, la mayor parte de los votantes actos de Vox se negaron a prestar ese servicio, obviamente hoy pueden entregarse las mismas circunstancias. La mayor parte del electorado de Podemos prefirió durante estos dos años atrás votar a Ciudadanos o abstenerse antes que de votar al Partido Popular. Por lo tanto, si no hay una negociación entre Vox y el Partido Popular y que esto llegue a un acuerdo y a unas directrices de cómo tiene que comportarse el electorado, y que sea el propio Abascal una autoridad de la derecha española, como por ejemplo don José María Aznar, que intervenga en esta situación, difícilmente veo que el electorado o la mayor parte del electorado de Vox vote al Partido Popular.
Bueno, pues veremos qué pasa, pero gracias por habernos hecho este análisis de carácter estrictamente demoscópico. Don Lorenzo, un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes, don Luis.
Adiós. Bueno, tenemos que seguir hablando de más polémicas preelectorales. Hay otra que ahora nos acercará a Cataluña y que tampoco se puede considerar en este caso una novedad. Yo creo que estaba perfectamente en el ámbito de lo que podíamos esperar. Saben ustedes que la Junta Electoral Central le había dado 48 horas de plazo al gobierno del señor Torra para que retirara todas las esteladas y los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat, de los edificios públicos. Ese plazo de 48 horas expiraba hoy a las 7 de la tarde, es decir, hace una hora y 43 minutos. La duda era, ¿va a obedecer el señor Torra o va a desobedecer el señor Torra? Todos teníamos muy claro que estaba mucho más cerca de desobedecer y acertábamos. Ha desobedecido. Bien, es verdad que lo ha hecho utilizando un recurso que todavía tiene mano, que es el de recurrir la decisión de la Junta Electoral. Carmen Arreaza.
En su recurso, el presidente catalán alega la dificultad legal de cumplir el requerimiento de retirar banderas esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat y además acusa al órgano superior de la Administración Electoral de ausencia de imparcialidad, ya que al prohibir esos símbolos en favor de los líderes independentistas encausados por el 1 de octubre, Torra considera que está reconociendo unos ideales de partidos que concurren a las elecciones y que están en contra. Por ello, el presidente catalán critica en su escrito la calificación que la Junta Electoral Central hace de la bandera estelada como símbolo partidista y él la define como un símbolo que representa un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta. Sin embargo, esta misma mañana la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado que si Torra se niega a retirar los lazos amarillos de las instituciones, como ha dictaminado la Junta Electoral Central, se quitarán y desaparecerán, iniciándose además un proceso sancionador contra él.
La ley está para cumplirla. Desaparecerán los lazos porque no puede ser así y seguramente se le impondrá una sanción como no puede ser de otra manera.
A la espera de que la Junta Electoral Central resuelva el recurso presentado por la Generalitat, a estas horas sigue colgando de la fachada del Palau la pancarta con el lema Libertad, presos políticos y exiliados en catalán y en inglés junto a un lazo amarillo.
Bueno, en relación a esta noticia tengo que decir que según un despacho de la agencia Europa Press que acabamos de recibir, Ciudadanos prevé denunciar mañana jueves al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la Junta Electoral y también ante la Administración de Justicia por no retirar los lazos amarillos tal y como exigió la Junta Electoral y cuyo plazo, como ya he explicado, acababa a las 7 de la tarde de este miércoles. Lo ha anunciado el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa. Tercera gran polémica del día en ambiente preelectoral. Bueno, en este caso no es una gran polémica porque hace referencia a la actitud interna de un partido, en este caso Ciudadanos, de tratar de lavar una imagen que en las encuestas está empezando a causarle un cierto quebranto, porque la verdad es que la tendencia que se apunta no es precisamente positiva y tiene mucho que ver en ese agujero de cotización electoral el episodio que Ciudadanos ha protagonizado en Castilla y León con la candidata que quería Rivera que fuera candidata del partido a la Junta de Castilla y León. Bueno, después de eso hay que lavar la cara del partido. Y eso es lo que ha hecho hoy Albert Rivera, haciendo algunas incorporaciones que tienen claramente una significación de reconciliación con una parte de su electorado. Marino Alonso.
Rivera configura su equipo para las generales con estrellas de la cantera naranja como arrimadas, desencantados de los viejos partidos como el exsocialista Joan Mesquida y personas de la sociedad civil. De este último caladero ha pescado el líder de Ciudadanos a Sara Jiménez, una abogada de etnia gitana representante de España ante el Comité Europeo contra el Racismo. La incorporación se anunciaba en un coloquio sobre igualdad en el que también participaba la secretaria naranja del ramo, Patricia Reyes.
Es un honor que gente como ella se moje, ¿no?, y participe. Y yo te quiero hacer una pregunta, Sara. ¿Tú estarías dispuesta a formar parte de este proyecto en las listas electorales para que fueras quizá la primera mujer gitana en un gobierno de España?
No puedes decir que no.
Esto parece su media naranja. No, no.
Vamos, un por supuesto, ¿no?
Nacida en Huesca en 1977, Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, algo a lo que no le fue fácil llegar.
Pues dije, creo que mi carrera es Derecho, papá. ¿Cómo que Derecho? Pues sí, a Zaragoza quiero ir. Y ahí fue la siguiente batalla, irme a Zaragoza, lograrlo, y fijaros, es el agradecimiento también al esfuerzo mental que hizo mi familia, y llegar a un campus en el que la única mujer gitana era yo. Entonces ahí también veo otra cosa que no me cuadra, porque no hay más gitanos y más gitanas en la universidad, ¿no?
Jiménez será diputada al ir en un puesto de salida. El número 3 por Madrid queda, por tanto, por conocer la identidad del número 2, que bien podría ser otro fichaje de Rivera.
Bueno, pues veremos si hay o no hay fichaje. Mientras tanto, hay otra formación política, en este caso otras formaciones políticas en plural, en la izquierda, que están atravesando también un proceso de galvanización, de división, de fragmentación, que es la palabra que se suele utilizar en estos casos. La noticia, en concreto, es que también en la Comunidad de Madrid sabíamos que iba a suceder en la contienda municipal al Ayuntamiento de Madrid, pero también en la Comunidad de Madrid podría ocurrir que la izquierda más radical, es decir, Podemos y su entorno, tenga 3 candidaturas distintas. Miriam Muro.
La izquierda aún se puede dividir más en la Comunidad de Madrid. Hoy Izquierda Unida Madrid y Anticapitalistas han presentado un proceso conjunto de primarias al que invitan a unirse a otros partidos como Podemos. Y los de Pablo Iglesias no llegan en los próximos días a un acuerdo con esta nueva facción el próximo 26 de mayo. En la Comunidad de Madrid se puede dar la circunstancia de que la izquierda del Partido Socialista se divida en 3. Por un lado, Más Madrid, comunidad de Íñigo Errejón. Por otro, Podemos, encabezado por la hasta ahora diputada en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, y por otro lado, el tercer partido en discordia, Izquierda Unida Madrid y Anticapitalistas. Todo ello se tendrá que cerrar la próxima semana y se verá si en la izquierda radical hay 2 partidos o 3 para la Comunidad de Madrid.
Sol Sánchez, candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Va a haber 2 o 3, Sol? ¿Cuál es su pronóstico?
Bueno, yo os estaba escuchando y yo entiendo que todo esto es un poco confuso cuando llegáis los periodistas. Lo que nosotros hemos anunciado hoy es pues un paso adelante, evidentemente, en un proceso que viene ya desde bastante atrás, desde bastantes meses atrás, y no es en sí un proceso de primaria, sino una asamblea abierta en la que no solamente se va a hablar de esas cuestiones, sino que, como hemos venido haciendo en otras asambleas anteriores con el proceso de Hacer Madrid, pues además de hablar de contenidos, de hablar de programa, pues también vamos ya a hablar de métodos democráticos para configurar posibles candidaturas. Pero no es exactamente, por tanto, como lo habéis dicho, es decir, el domingo no vamos a salir con una candidatura aparte, es decir, ya configurada con unos actores concretos, sino con bastantes ideas más claras y con el primer paso de un proceso que, por supuesto, puede acabar ahí, pero que está abierto a todo el que quiera participar en él.
Pero agradezco, por supuesto, la aclaración, Sol, pero repregunto. En ese debate que vais a mantener abierto este fin de semana, ¿se va a plantear la posibilidad de que haya 3 candidaturas si Podemos no quiere acercarse, digamos, a vuestras posiciones?
Hombre, la posibilidad está abierta. Que por supuesto, más que nada porque somos uno de los actores, yo creo que con cierto peso específico, pero somos uno de los actores a la izquierda del Partido Socialista, eso es evidente. Ahora bien, yo creo que desde luego esto todavía no está ni muchísimo menos cerrado.
¿Y tienes pronóstico sobre cuál será el final de ese debate?
Bueno, pues yo espero que se llegue a puntos comunes con mucha gente. Os quiero decir que Podemos está invitado y tal cual, de manera literal, lo hemos dicho también hoy, y que además nosotros llevamos mucho tiempo negociando también con ellos. Por lo tanto, son procesos que se están dando en paralelo. Izquierda Unida, quien decide es nuestra militancia y son los órganos correspondientes. Nosotros tenemos una coordinadora regional mañana, jueves, y ahí discutiremos sobre las diferentes opciones y el escenario concreto que tenemos. Nosotros siempre hemos buscado la unidad, y como sabes, Izquierda Unida, que tiene más de 30 años de existencia, es en sí mismo una confluencia de diferentes partidos de izquierda, y por lo tanto no vamos a tirar la toalla de que esa unidad por la izquierda sea lo más amplia posible. Vamos, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras fuerzas, por supuesto.
Claro, yo creo que aquí hay, vamos, yo desde luego no estoy familiarizado, muchísimo menos que tú, a propósito de cómo se constituye ese debate que se va a producir. Pero tal y como yo lo veo desde fuera, aquí, y fíjate que yo te he presentado como candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, pero también Podemos tiene una candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, que es Isabel Serra, y por lo tanto, quiero decir, el debate que vosotros vais a tener no solapa el debate que ya ha tenido Podemos y que ya ha llegado a su conclusión.
Fíjate, Luis, cómo son las cosas. Izquierda Unida hizo sus primarias internas, al igual que el resto de espacios políticos que en un momento dado podemos confluir, hace ya bastante más que semanas. Ya son meses, ¿eh? Yo soy candidata porque soy cabeza de lista por Izquierda Unida. Y cómo se está entendiendo todo y cómo llega a los medios que Isabel, Isa Serra, en este momento es precandidata porque no han terminado su proceso de primarias. Yo entiendo muy bien la complejidad de todo esto. Sobre todo para los periodistas, que ya cuando llegáis o bien a una rueda de prensa, a cualquier toma de contacto con nosotros, pues llega un momento que yo entiendo que os vamos a tener que hacer un esquema.
No,
no por demérito vuestro, sino por la complejidad que tiene nuestro espacio político en este momento.
Sí, pero por muy complejo que sea el asunto, nosotros tenemos que ser capaces de explicarlo bien, porque al final lo importante es que todos aquellos que quieran votar a la izquierda tengan muy claro si van a poder votar a uno, a dos o a tres, y en el caso de que sean tres, que piensen muy bien cuál es la mejor manera de que el voto no se vaya de la izquierda por la ley de una otra formación que no esté precisamente en la izquierda. Y esto es al final lo importante, y me imagino que será el fondo del debate que vais a mantener este fin de semana.
Bueno, entre otras bastantes cosas, afortunadamente la Comunidad de Madrid, esa dispersión o castigo del voto, realmente lo que tiene, tú sabes, que es la línea del 5%, ¿no? El pasarla o no.
Eso es.
Porque realmente somos circunscripción única y esto del voto útil opera menos que en otras provincias, en otras lugares donde hay varias provincias y castiga mucho más, ¿no? Bueno, son parte del juego electoral que desde luego tenemos muy presente y precisamente es una de las razones por las que Izquierda Unida, cuanta más unidad y más fuerza, mejor, pero siempre para llevar adelante nuestro programa político.
Que no es muy distinto al de Podemos, entiendo. ¿Hay muchas diferencias entre el programa político de Izquierda Unida y el que presenta Isabel Serra en Podemos?
Bueno, somos espacios distintos que evidentemente están conviviendo en sitios como el Grupo Confederal del Congreso de los Diputados y no somos exactamente el mismo partido, porque entonces seríamos el mismo partido. Tampoco tenemos exactamente el mismo programa, pero qué duda cabe que en unos acuerdos tanto de mínimos como un poquito más ambiciosos sí podríamos tener los suficientes puntos comunes, si no esto no tendría sentido, para articular una candidatura conjunta, por supuesto.
Una pregunta maliciosa, si me lo permites. ¿Estás ideológicamente más cerca de Errejón o más cerca de Isabel Serra?
Bueno, evidentemente, fíjate, nosotros en un principio, cuando Errejón pues salió con este nuevo espacio que ha montado, pues no descartamos la posibilidad y nos reunimos con todas las partes. De hecho, promovimos una reunión conjunta. Y el hecho de que se haya descartado esa posibilidad es programático, precisamente, y es nuestra oposición que hemos hecho desde dentro y desde fuera de las instituciones a lo que representa la operación Chamartín en sí misma, es decir, esta manera de entender el urbanismo, y que creemos que es la antítesis de lo que venimos defendiendo, claro.
Sol, te agradezco de corazón que hayas atendido nuestra llamada y suerte en el debate del fin de semana, y hablamos, si te parece bien, la semana que viene.
Cuando vosotros queráis. Un abrazo.
Un saludo,
gracias.
Muy cordial. Bueno, y al margen de la actualidad política, que como ven ustedes y por las fechas en las que estamos, domina lo que es el paisaje informativo sobresaliente, hoy hay que hacer referencia a dos noticias también de ámbito judicial interesantes. Así que hoy Miguel Ángel Pérez tiene que trabajar por partida doble. En primer lugar, nos tiene que contar qué ha ocurrido hoy en el juicio del Tribunal Supremo. Una sesión muy interesante por cuestiones que hacen más referencia a lo formal que a lo de fondo. Hoy el responsable de difusión institucional de Cataluña, el que tenía que informar, declarar como testigo a propósito de las campañas institucionales pagadas con dinero público el día 1 de octubre, Jaume Mestre, ha sido advertido por Marchena de que podía estar incurriendo en un delito de perjurio, de falso testimonio, como se dice en el ordenamiento jurídico español. Y el fiscal, en concreto, ha pedido que se deduzca testimonio por su comportamiento. Este es el primer dato interesante de la declaración de hoy. Hay uno segundo, y es que el responsable de Diplocat, del aparato, digamos, de asuntos exteriores, como dicen ellos, de la Generalitat de Cataluña, ha reconocido que efectivamente pagaron a visitantes extranjeros. Y la cuestión no estaba en saber si había dinero de por medio o no, que lo había y lo ha reconocido, sino si esas personas que fueron sufragadas, que fueron subvencionadas, eran visitantes o observadores. Bueno, él ha querido decir visitantes para no meterse en líos. Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal del 1O que deduzca testimonio contra el que fuera responsable de difusión institucional de la Generalidad de Cataluña, Jaume Mestre, por falso testimonio. El testigo no paraba de contestar con evasivas las preguntas del fiscal sobre las campañas institucionales del referéndum ilegal del 1 de octubre. El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, le advertía.
No lo recuerda.
A lo mejor puede ser desde la tipología, la tipografía, puede ser el color, pero no recuerdo exactamente cuáles fueron los diferentes pasos de los cambios.
¿Lo recuerda si en las modificaciones hechas en el briefing se introdujo este punto?
No lo recuerdo.
No lo recuerdo.
No recuerdo qué facturó, qué cantidad.
¿Podían ser 10.829 euros IVA incluido?
No lo sé.
Si hay emitidas facturas, ¿es una campaña no de pago?
Ya, pero no sé yo.
Mire, señor Mestre, en el Código Penal el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad, pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
Al terminar su interrogatorio, el fiscal Jaime Moreno pedía deducir testimonio contra él.
Con la venia, señoría, no voy a formular más preguntas, pero antes de terminar el interrogatorio, intereso que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al juzgado de guardia.
Por su parte, el exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, negaba cualquier relación de este organismo con el referéndum ilegal del 1 de octubre, la Consejería de Exteriores de Raúl Romeva o las llamadas embajadas catalanas.
Bueno, la única actividad suspendida por el Tribunal Constitucional que yo conozco se refiere a ese referéndum del año 2017. Diplocat no organizó ningún referéndum, estuvo implicado en la organización de un referéndum. Por lo tanto, nos limitamos a hacer nuestro trabajo, que era explicar la realidad catalana a nivel internacional. Ese trabajo fue el mismo en el 2014, en el 15, en el 16 y en el 17.
Habían funcionado como un verdadero Ministerio de Exteriores, del cual Diplocat es uno de sus brazos. ¿Recuerda usted esta comunicación?
Nosotros no éramos
¿Le
ni
llegó
un ministerio,
por correo electrónico? No
éramos un Ministerio de Exteriores, ni nada parecido. Hacíamos diplomacia,
no,
que
no,
nada tiene que ver. Diplomacia
le pregunto
pública,
si le llegó esta comunicación.
Señor fiscal.
Mañana el plato fuerte de la jornada del juicio será sin duda la declaración del exmayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero.
En el caso de que el señor Trapero declare, pues ya saben ustedes que tiene derecho a no declarar, puesto que tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional. Mañana saldremos de dudas, y si declara, no hay ninguna duda de que será la declaración más importante, más interesante y más trascendente desde el punto de vista del fondo penal de esta semana. Pero les decía que había necesariamente que recurrir a la asistencia informativa de Miguel Ángel Pérez para otra segunda cuestión de carácter también judicial. Y es que el Tribunal Constitucional hoy ha desestimado el recurso que presentó Iñaki Urdangarín contra la sentencia del Supremo que le condenaba a 5 años y pico de privación de libertad. Miguel Ángel.
La sala primera del Tribunal Constitucional ha dictado por unanimidad una providencia donde acuerda inadmitir el recurso de amparo de Iñaki Urdangarín contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y 2 delitos fiscales, todo ello en el marco del caso NOS. El tribunal señala que dicho recurso carece de especial trascendencia constitucional para ser admitido. Urdangarín consideraba que se podían haber vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la libertad y a la presunción de inocencia, criterio que no comparte el Tribunal Constitucional. De esta forma, Urdangarín continuará cumpliendo condena en la prisión de Brieva.
En casa de Herrero, es Radio.